tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En la conferencia de prensa que realizó el mismo domingo del referéndum, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, marcó como prioridad impulsar este año la reforma de la seguridad social. Un tema que el gobierno viene poniendo en agenda desde el inicio del mandato, pero que quedó de lado una vez que se activó la consulta popular. Un poco para ver algunos de los pormenores y pensar en lo que se viene, y sobre todo en uno de los temas centrales de la reforma que se propone, que es subir la edad de retiro, es que estamos acá en el estudio con el periodista Matías da Silva. Matías, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bien, contanos un poco. Este debate en realidad viene... Te tuvimos en la primera temporada de Comunidad del AR, uh-huh, en el 2020, hablando de este mismo tema, y lo hablamos un poco afuera del aire. Se pensaba que el 2021 iba a ser el año de la reforma de la seguridad social, que al final no terminó siendo. Parece que va a ser este año, pero también con muchos problemas. ¿Vos cómo caracterizaría generalmente, a nivel general, digamos, este proceso de reforma?
Bueno, tenemos, si querés, un poco más hacia atrás, 2019, el año de la campaña. Sí, claro. Fue un tema que estuvo en agenda con distintas propuestas, los distintos candidatos lo tenían en agenda. Pero también era la prioridad hacer la reforma sin demasiadas especificaciones de por dónde podía llegar a ir. Después tenemos, fines de 2021, lo que inicia es el trabajo... Perdón que me equivoqué la fecha. Fines de 2020. 20. Exacto. Lo que comienza es el trabajo de un grupo técnico que se formó. Y dentro de eso, bueno, el aspecto fundamental y que para mí seguramente... pueda ser el centro de atención, sobre todo porque es uno de los aspectos más tangibles de la reforma del sistema que tiene aristas como más técnicas, es la edad de retiro y la suba de la edad de retiro, que es un poco la propuesta que empieza a estar en ambiente. Uh-huh. Lo que estamos hablando es de la edad mínima en la que un trabajador puede optar por dejar su actividad laboral y acceder a una jubilación. Esto, bueno, siempre y cuando cumpla otros requisitos que hay también. por ejemplo, los años de aporte. Hoy día en Uruguay la edad de retiro son 60 años, aunque en promedio los trabajadores dejan de trabajar en torno a los 62 o 63 años. Más allá de lo que es el límite legal, la realidad muestra que se estira más la...
Un tema de aportes.
Exacto, sí, exacto, porque esto puede verse a que no llegan a los otros requisitos, entonces necesitan seguir trabajando para llegar a los años, o también porque con los años extras intenta acrecentar el monto de la jubilación. Ya que hay vigente un sistema de incentivos que, esto de algún modo dicho entre comillas, premia los años por encima de los 60 que trabaja una persona. Y bueno, y esto digamos tiene mayor incidencia en el monto de la jubilación. Ese es el sistema que está hasta ahora. Dentro de las variadas aristas del proceso de reforma, este punto genera gran debate a nivel del oficialismo, ya que distintas voces, desde el presidente, a quien lideró la comisión formada para recomendar medidas, han planteado que es de orden subir la edad de retiro, teniendo la idea de realizar un aumento gradual que la lleve de 60 años, que está ahora, a 65 años. El argumento que plantean es que Uruguay hace décadas no modifica este aspecto, como sí ocurrió en otros países en virtud de que creció la esperanza de vida de la población. Y por ende se cree que también deberían crecer los años de actividad laboral de las personas, digamos que sea algo correlativo. Del otro lado tenemos, por ejemplo, el Frente Amplio, el PIT-CNT, que entienden que se trata de una medida al barrer. Es decir, que equipara una gran variedad de trabajadores y que muchos sectores pueden sufrir por la medida, al verse impedidos de estirar el tiempo de trabajo hasta los 65 años. El ejemplo más claro creo que puede surgir cuando se piensa en esto es la construcción o actividades ligadas a la fuerza física, que en principio uno podría pensar que no son equiparables a un trabajo de oficina, uh-huh, o algún otro tipo de aspecto.
Claro, vos imagínate a alguien que está 30 años cargando garrafas, por poner un ejemplo. O en la construcción, claro. No que se mida todos los oficios de la misma manera, termina siendo algo bastante complejo a la hora de intentar pasar un raso a una edad para todos.
Eso incluso aparte desde digamos, ese abordaje, pero también cuando uno mira en general el mercado laboral, que tiene como su correlato después lo que es la jubilación, hay estudios que, digamos, en el proceso de reforma se van haciendo distintos trabajos. Ahora no recuerdo exacto los números, pero conceptualmente hay muchas personas que, como tienen muchos baches de aportes, no pueden llegar ni a los 60 ni a los 65 años con los años exigidos. Uh-huh. Entonces también esto pasa lo mismo. O sea, cuando vos haces más restrictivas las condiciones, empiezan a quedar sectores que de alguna manera después lo tenés que atender porque termina siendo de alguna manera, digamos, tiene que cobrar una jubilación mínima, una pensión por vejez. Digamos, claro. Hay distintas alternativas, pero repercute el mercado laboral en lo que termina siendo la jubilación.
Al día de hoy, los años de aportes que se piden es de 30 para tener, por llamarlo de alguna forma que se entienda, la jubilación normal.
Exactamente.
¿No? Si uno, o sea, hay posibilidad de jubilarse con menos años de 30 de trabajo, pero ya tenés como que empezar a... Te los empiezan como a descontar, ¿no? Cuando haces el proceso jubilatorio, como si te los estuvieras haciendo con la jubilación. Esos años que faltaron de aportes, de alguna forma.
Exacto. Y bueno, un poco la introducción esta que venimos haciendo, planteando estos temas, es en base a que me parece a mí que por lo menos dentro de el proceso de reforma, como decías, Cami, al principio, promete que ser el tema este año. El tema de la suba de la edad de retiro yo creo que va a estar muy fuerte en la agenda política en los próximos meses. Uh-huh. Como suele pasar también cuando se aborda una cuestión de este tipo, una reforma importante, en general los discursos se limitan a un abordaje más superficial y de los hechos y sus efectos, pero la cuestión de la edad de retiro, lo repasábamos un poco antes, engloba muchos aspectos, algunos omitidos, tiene impactos en el mercado laboral, que decíamos, potencialmente en el empleo de los jóvenes, si más gente estira su vida laboral podría dar menos puestos laborales,
claro.
Y también en las finanzas públicas, bueno, por esta cuestión de que el pago de jubilaciones es un elemento muy importante dentro de las erogaciones que hace el Estado. Sobre esto último, una visión economicista un poco simple, pero para presentar la cuestión, la idea del oficialismo es que las generaciones actuales viven más que las pasadas, por ende son más años de potencial pago de una jubilación, y el sistema previsional hoy día está tensionado financieramente. En virtud de eso sería favorable que las personas aporten algunos años más para potenciar los ingresos, y a su vez también van a cobrar menos años la pasividad por el tema de estirar el retiro, y eso de un modo atenúa los gastos del Estado.
Hay un tema que, con la comisión de que hablábamos, la comisión de expertos que se formó, que integra gente del oficialismo, a gente del Frente Amplio, gente del PCNT, da cuenta de que se busca de parte del gobierno consenso respecto a este tema, ¿no? Que sea, después lo tiene que votar el Parlamento, si no me equivoco, y que bueno, que ya llegue un paquete de medidas, una reforma que tenga consenso de todo el espectro político.
Bueno, sí, lo que vos decías era el escenario ideal que planteó el gobierno.
Claro.
Lo que ocurrió es que se formó un grupo de 15 técnicos designados por los partidos políticos y sectores sociales, que era lo que yo hablaba, que comenzó a trabajar en noviembre del año 2020. Hubo un año de trabajo al interno de ese grupo y a final del 2021 se elaboró un extenso documento con las recomendaciones hacia la reforma. Lo que vos hablabas del consenso, tanto de este documento que fue el final como un aprobado a mitad de año que un poco sentaba las bases. El primer documento era diagnóstico y el segundo recomendaba, ¿no? Uh-huh. Ambos documentos fueron votados de los 15 miembros solamente por los 9 del oficialismo y la delegada del sector empresarial, y estuvieron en contra los 3 delegados del Frente Amplio, el PIT-CNT y las organizaciones de jubilados. Un poco por el diagrama que tenía el... Más allá que el gobierno buscaba el consenso, por el diagrama de cómo se repartían estos 15 cargos técnicos, el oficialismo, con sus 9 votos, aseguraba por lo menos una mayoría. Uh-huh. Y bueno, eso un poco fue lo que terminó ocurriendo. En lo que refiere a la edad de retiro, el documento ratifica la idea de subirla a 65 años. Y plantea 2 alternativas acerca de la implementación, aunque en cualquier caso las nuevas reglas no abarcan a los mayores de 55 años. No al día de hoy, sino al día de que eventualmente esto comienza a regir, ¿no?
Eso es un poco la intención de que, bueno, alguien que está como muy próximo, ¿no?, a concretar su jubilación, no cambiarle las reglas de juego faltando prácticamente nada. Es como aplicar un poco de sentido común.
Claro, igualmente ahí lo que hay, como en cualquier decisión de ese tipo, es
arbitrariedad.
Y donde uno pone la vara, claro.
Sí, hay una persona que por un día va a quedar excluido y tiene que trabajar 5 años más.
Claro, y alguien puede decir que, bueno, no, puede ser 50 años, arrancar con eso. Lo que pasa que también donde vos introducís ese límite te repercute en cuánto demora en tener efecto en las finanzas del gobierno,
exactamente,
¿no?, en la reforma. les decía los dos escenarios, la discusión es si se comienza a partir de los nacidos en el año 1967 o de los nacidos en el año 1971. En ambos escenarios el esquema es gradual y se sube. O sea, comienza a subir un año la edad límite de jubilación por cada año calendario. O sea, si la reforma comenzara en 2023, estamos en 60 años, podría subir a 61, el año siguiente a 62 y así gradualmente hasta llegar a 65. Uh-huh. Ese es el planteo. Y bueno, como decía, de esto depende un poco también el efecto que tenga la reforma. Quien presidió esta comisión técnica, que es Rodolfo Saldain, un abogado especializado en temas previsionales y que es hombre de confianza del presidente de la calle Pou y del Partido Nacional, ha ocupado cargos en distintos gobiernos en representación del partido, uh-huh. Manifestó que no es posible financiar cada vez más tiempo de vida con las mismas tasas de aporte. También que todos los países han subido el límite mínimo para acceder a una jubilación y que Uruguay quedó rezagado. Si bien reconoció que no es una medida popular lo de subir la edad de retiro, que o sea, obviamente que siempre genera resistencia por un lado y siempre está en debate a nivel político, y eso también obviamente puede teñir un poco los posicionamientos de cada parte, ¿no? Él decía que resulta necesaria esta medida y que se debe tener el vigor político para decir las cosas como son y proponer que se haga lo que se entiende necesario. Acá una salvedad es que si bien este grupo de técnicos recomendó estas cuestiones, lo que vos decías, Cami, el Poder Ejecutivo ahora tiene que elaborar un proyecto de ley que se supondría que va a tomar esas recomendaciones, pero puede eventualmente hacer cambios.
Bien.
Eso va al Parlamento, que esa instancia es la que debería estar más próxima, se calcula para mediados de año. Y ahí entra el debate legislativo. Y en el debate legislativo pueden surgir cambios. Una cuestión importante es que cualquier cambio que tenga que ver con las cuestiones más relacionadas a las reformas paramétricas de la seguridad social, como se entiende que en algún aspecto son cuestiones económicas, como pueden ser impuestos, por ejemplo, es la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Más allá que haya acuerdo en el Parlamento, el Poder Ejecutivo es el quien tiene la última palabra cuando se trata de cuestiones previsionales.
¿Qué respuestas surgieron de parte de la oposición ante el planteo del oficialismo?
Ahí está. Yo decía antes que el análisis de la oposición política y también de los actores sociales ha sido crítico con lo que ha sido tanto el proceso como estas últimas recomendaciones. Pero también sobre el proceso se quejaron de que el ámbito técnico no tuvo una cuestión de diálogo entre las partes, sino que en un momento lo que ocurrió fue que el oficialismo tenía nueve miembros que también tenían sus visiones diferentes. Entonces durante varios meses abocaron a negociar dentro del oficialismo sin abrir el juego, por decirlo de algún modo, a los representantes de los otros sectores. Hugo Bay, que es el economista del PIT-CNT y representó uh-huh. a la central sindical en la comisión, advirtió, por un lado, que la mayoría de los pobres van a tener que aguardar, según las nuevas condiciones que está planteando el gobierno, seguramente para cobrar una pasividad hasta los 71 años. Y además dijo que las mujeres son las más perjudicadas de hacerse estos cambios porque, por ejemplo, a las viudas los cambios le pueden aumentar hasta en 5 o 10 años la edad de acceso a una prestación. una salvedad que voy a hacer retomando un poco esta cuestión que decía Bay de los 71 años es porque hay una parte complementaria a la propuesta del gobierno que hablábamos que era subir la edad de retiro, que es contemplar generar lo que se denomina un ingreso mínimo garantizado. Hoy en día hay jubilación por vejez, hay distintos aspectos. El planteo del gobierno es tratar de unificarlo para que desde los 71 años haya seguridad de que no hay ninguna jubilación por debajo de lo que sería la jubilación mínima, que hoy está en torno a 15.000 pesos. Se plantea mantener el beneficio para aquellos trabajadores. Esto, otra de las propuestas es que se plantea mantener el beneficio para los trabajadores que posterguen el retiro, que era lo que hablábamos que está vigente hoy. Se mantendría, digamos, de algún modo un esquema similar. Volviendo a la cuestión de lo que plantean desde los sectores que están críticos de estas cuestiones, desde el Frente Amplio, el exministro Ernesto Murro, que también trabajó en la comisión, planteó que, en resumen, se deberá trabajar más años y se estará menos años jubilados. También cuestionó algunos cambios en los cálculos jubilatorios que se propone por parte del oficialismo, porque a su entender llevarán que al comparar las futuras reglas con las actuales, una persona con la misma trayectoria laboral termine cobrando menos. Es decir, que digamos habría un cambio negativo en las condiciones de trabajo para una persona con las mismas condiciones. Había distintos cálculos, como todavía esto no está pasado en limpio, sobre cuánto afectaría a una persona con la misma trayectoria los cambios, pero estaba, digamos, en una diferencia considerable. Decía Murro que mientras a los pobres le costará más llegar a jubilarse y cobrarán menos, la gente de sectores medios o por encima del promedio tendrá también un golpe muy fuerte en lo que es el monto a percibir. Esta es un poco la visión que, como les decía, desde los sectores tanto PIT-CNT como Frente Amplio, en las distintas votaciones que hubo de la comisión, votaron en contra. Y bueno, esto también perfila un poco el clima hacia lo que puede ser el debate en el Parlamento también.
Hablaste antes de que ha comenzado a surgir evidencia vinculada a los eventuales efectos de una suba en la edad de retiro. ¿Qué indican esos trabajos?
Sí, bajo mi conocimiento, repasaba algunas notas que han salido publicadas del tema, hay dos trabajos que son relevantes sobre este asunto de los últimos tiempos. La semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, advirtió en un trabajo de este tema que hay una carencia de análisis vinculado a los efectos de la medida de la suba de la edad de retiro y los efectos que esto podría llegar a tener en otros componentes del sistema previsional. Por ejemplo, cómo puede llegar a aumentar la tasa de jubilación por invalidez, que podría volverse una alternativa atractiva, es lo que plantean. En este trabajo se toma evidencia internacional, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Austria hace algunos años, cuando se elevó la edad jubilatoria, o sea, cuando se realizó una medida similar a lo que va a estar realizando, o se prevé que se realice en Uruguay. Al no haberse modificado las condiciones para las jubilaciones por discapacidad o invalidez en estos países, estas últimas aumentaron, y por tanto hubo un efecto derrame de importante magnitud sobre otros programas del sistema ante el cambio de retiros.
A veces lo que generaría, digamos, es que en realidad no lo pagas por un lado, pero lo terminas pagando por el otro.
Exacto, esa es un poco la advertencia, que claro, cuando uno hace los cálculos no son tan lineales, porque obviamente después hay circunstancias, hay personas, hay trayectorias laborales que van haciendo un poco tomar las decisiones.
Bueno, lo que hablábamos justo recién, del tema de en los oficios donde el físico se siente mucho más resentido, es un claro ejemplo de que esto podría ocurrir. Como para ejemplificar, una pregunta sobre los montos que me surge, Matías, que queremos hacerte porque lo mencionabas recién. Cuando se habla de que se afectarían los montos que se cobran, por ejemplo, ¿no? Implementado el nuevo sistema y llevado a la edad 65, o sea, el monto con el que una persona se jubilaría no sería el equivalente a con el que se jubila ahora con 65, no, sino que sería más bien tirando a ser con el que se jubila ahora con 60.
Sí, lo que ocurre es que son muy complejas las comparaciones, porque lo que hay no solo es un cambio paramétrico, que sería eso de las condiciones, sino también del método de cálculo.
Ajá.
Entonces, hoy día se plantea lo que se llama la tasa de reemplazo, que es un poco los años promedio que se toman. Y el nuevo esquema que plantea el gobierno es plantea como un múltiplo, un número que puede ser 1.3 en unos casos y 1.1, que sería por lo que se multiplica un promedio de los aportes de la persona, que a su vez se consideran más años. Entonces, como que cambian mucho las condiciones y habían surgido trabajos preliminares recién de cómo pueden ser las condiciones, sobre todo por eso, porque también el gobierno lo plantea en un modo a cuestión de, es una recomendación, plantea distintos escenarios, entonces no es que hay una medida ya detallada y delineada sobre este aspecto. Lo que le comentaba sobre las jubilaciones por invalidez y que hablábamos, respecto al monto, hoy día es 0.5% del PIB en Uruguay el pago por este tipo de jubilaciones, y el gasto en general en pasividades está en casi 13 puntos del PIB y sigue en ascenso, ¿no? Según CIMBE, lo que gasta Uruguay en jubilaciones por discapacidad está alineado con ejemplos internacionales, y lo que el estudio halló es una asociación positiva que podría apoyar la hipótesis de que mayores dificultades de acceso a la causal tradicional de jubilación, lo que estábamos hablando recién, el ejemplo construcción podría ser, terminan impactando sobre otros tipos de causales como las pensiones por invalidez. Con la información sobre lo ocurrido en otros países, el CIMBE señaló que tomando un movimiento de la edad promedio de 5 años, que es como propone el oficialismo, se puede estimar un incremento de la proporción de jubilaciones por invalidez de casi 8 puntos en el caso de las mujeres y de 14,5 puntos porcentuales en los hombres.
Es un aumento considerable.
Exacto. Lo que señala Simbe, los autores del estudio, es que es una estimación, pero lo que hablamos, pide tener presente que este aspecto y su potencial efecto cuando se estiman los impactos sobre el gasto total en pensiones de una reforma paramétrica. O sea, si uno hace la reforma para, de algún modo, contener el gasto, que se tenga en cuenta, bueno, eso, que pueda haber otros aspectos. Y les decía que eran dos trabajos. El otro, que también me parece que tiene datos relevantes, por lo menos como para pensar un poco el panorama futuro, se conoció a principios del 2021 y fue hecho por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, por dos economistas de esta área, y lo divulgó el director por los trabajadores, que es Ramón Ruiz. En este caso se centró el foco en los efectos de una suba de la edad de retiro en el mercado laboral. Esto entendido que, digamos, bajo el entendido que si los trabajadores están 5 años más activos, hay nuevas generaciones que podrían ver afectadas sus condiciones de ingreso al mercado, que hablábamos al principio. Pero también hay trabajadores de edad avanzada que pueden quedar desempleados a la espera de alcanzar la edad mínima o acceder únicamente a empleos precarizados por su formación o el aspecto que encima se agrega hoy día es el cambio tecnológico y cómo cada vez, digamos, eso impacta más en el mercado laboral. Esta cuestión de la reforma también puede verse a la luz de ese proceso de, por ejemplo, la deslocalización que permite hoy día la tecnología, que de algún modo rompe los contratos tradicionales de empleador-empleado que conocíamos, las fábricas, las industrias. Ahora estamos en el auge de plataformas que brindan trabajo, pero no en relación de dependencia, los repartidores o los conductores de Uber.
Y que son tremendamente precarizados, sobre todo en el caso de los repartidores.
Claro, pensá que seguramente no deban tener un ingreso como para poder subsistir hoy día, como pensar en base a eso hacer un aporte para tu jubilación dentro de un montón de años.
O aportes como trabajadores en situación de dependencia.
Exacto.
Y otro de los factores que vos recién mencionabas, Matías, que es relevante, es esto de la situación de personas que pierden el empleo cercano a la edad de retiro, ¿no? Porque esto lo pienso además desde el lugar desde que yo soy chico, que siempre se habla del drama de la gente que a los 50 años pierde el trabajo. Lo difícil que se le hace volver a entrar en el mercado laboral. Imagínense ahora que en realidad ya no es hasta los 60, que tienen que llegar sino hasta los 65. O sea, es ese mismo problema, pero exponenciado.
Y que seguramente, aparte, a medida que están pasando los años y que pasen, las cuestiones tecnológicas van generando una brecha también mayor. Asociado a esto, de acuerdo a la metodología que se construyó en este estudio que mencionaba, se llegó a la conclusión que quienes tienen entre 50 y 59 años exhiben un alto grado de exposición al riesgo de automatización en casi un 70% de la población. Es decir, 7 de cada 10 trabajos en este grupo etario corre el riesgo de perder el empleo por una cuestión de cambio tecnológico. A raíz de esto, lo que plantean los autores del estudio es que la sostenibilidad del sistema previsional depende no solo de la capacidad que tengamos de equilibrarlo con el cambio demográfico, que esto es de algún modo el argumento que plantea el gobierno para hacer la reforma, sino que depende también de las transformaciones económicas y sociales que la cuarta revolución industrial ha desencadenado. O sea, el tema tecnológico debe tenerse en cuenta. De resolverse un aumento en la edad de retiro en el marco de la reforma previsional que se viene, el estudio plantea que cabría esperar como efecto principal la ampliación de la oferta de mano de obra. O sea, se amplía la edad de retiro, siguen entrando trabajadores jóvenes al mercado laboral, se aumenta la oferta. Si este proceso no es acompañado de un incremento en la demanda de trabajo, es de esperar un mayor nivel de desempleo un ajuste a la baja de los salarios. En un escenario donde el trabajador deberá competir no solo con sus pares, sino también con el proceso de automatización, tanto para obtener como para conservar su empleo. Y esto último me parecían dos fenómenos internacionales muy interesantes que cuadran justo con lo que hablábamos recién de las complejidades para, sobre todo, los trabajadores de más años cuando llega un momento de la vida laboral. En Japón ocurrió que las empresas recortaron los salarios de los trabajadores de edad avanzada lo suficiente como para absorber el aumento de la oferta laboral. Ese es un efecto que se vio. Segundo, en varios países, esto si no me equivoco, uno que se observaba bastante era en Estados Unidos, se observó otra tendencia, que es la contratación de personas mayores para empleos operativos que tradicionalmente son ejercidos por jóvenes. Esto es un impacto claro del cambio tecnológico. Repartidores, telefonistas, ayudantes de cocina, limpiadores o guardias de seguridad. Plantea que eran empleos, seguramente digamos son empleos de ingresos bastante bajos o y de una formación media, digamos, que originalmente eran utilizados o ocupados, perdón, por los jóvenes, porque bueno, es como el primer trabajo. Hoy día, con la cuestión tecnológica, lo que puede terminar pasando es que esos empleos estén mucho más asociados a personas de edad más avanzada y que, aparte de lo que hablábamos, necesitan seguir escalando, digamos, en lo que es los años de aporte para poder llegar a tener una jubilación.
Matías, entonces recomendamos, ¿se puede encontrar en internet estas dos investigaciones para alguien que le interese profundizar sobre el tema?
Sí, exacto. Obviamente están disponibles en los sitios de CIMBE y lo otro del BPS, y también hay notas que he publicado en el suplemento de economía de La Diaria, que sale los lunes, sobre este aspecto y otras cuestiones varias sobre la reforma, y ahí para informarse y entretenerse.
Bien, Matías da Silva, periodista y editor de política de La Diaria, muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la universidad.
Muchas gracias, que anden bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.